Al habernos hecho estas preguntas de evaluación y motivación referente a las Escrituras, me sé versículos de memoria, reconozco la importancia de aprender la palabra de Dios. Nos vemos entonces preparados para que juntos podamos darle lectura a Nehemías capítulo 8, los primeros 12 versículos. Les voy a rogar mucho, por favor, toda su atención y podamos entender desde un principio cuál es el tema que hemos de considerar en esta hora. El tema es la renovación espiritual por medio o a través de la exposición de las Sagradas Escrituras. Leamos Nehemías 8, los primeros 12 versículos. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del séptimo mes. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Amín, Acub, Sabetaí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Voy a pedirle que leamos el verso 12 desde la palabra ¿por qué? En voz alta, al unísono, todos juntos, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Lo hacemos otra vez, por favor, todos. Porque habían entendido las palabras que les había enseñado. Una vez más, por favor. porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Si leemos el versículo 8, por favor, de la misma manera, en voz alta al unísono, todos juntos, dice así: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y poniendo el sentido de modo que entendiesen la lectura. Otra vez, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Oremos, por favor. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la unción de tu Espíritu. Sentimos tu presencia, Señor, con nosotros y pedimos que ilumines las mentes y los corazones y nos des luz y entendimiento de acuerdo a tus palabras en esta hora. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo y juntos podemos decir amén. Quiero que sigamos bien de cerca algunos puntos importantes de estos 12 versículos, aunque de por sí les adelanto diciendo que el estudio de la próxima semana aún va a abarcar muchísimas cosas también de grande valor. Para empezar, veamos que en estos versículos se nos muestran dos cosas importantes. Lo primero es el reconocimiento de la dimensión espiritual de las personas. ¿Pueden todos repetir esas dos palabras? Dimensión espiritual. En cuanto a la dimensión espiritual de la vida de estas personas, reconocieron que hubo un vacío dentro de ellos. A pesar, el capítulo 7 lo habíamos visto anteriormente, de que ya habían edificado los muros, las puertas se habían colocado en su lugar, estaban todos reunidos, se organizaron bien, estaban bien gobernados, estaban bien protegidos, todas las cosas estaban en su lugar, como deberían de ser. Mas, sin embargo, algo faltaba. Escúcheme, por favor, y no se distraiga. ¿Podrá sucedernos a nosotros hoy en el siglo XX, debería decir a fines del siglo XX, algo muy similar? Nos preguntamos unos a otros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, querido? ¡Hey, hermano! ¿Cómo les va? Y siempre basamos nuestra respuesta en lo material. Bueno, el trabajo, el dinero, la salud, y basta. Y en el contexto espiritual, la dimensión espiritual de nuestra vida, aunque tengamos dinero, salud, aunque estemos por ahora todos reunidos en casa, nos olvidamos de algo muy importante de tener presente. La dimensión espiritual en nosotros personalmente, familiarmente y en la iglesia congregacionalmente. Escúchenme, por favor, ¿cómo estamos hoy espiritualmente hablando? La manera de cómo poder fácilmente llegar a un entendimiento de ello veraz, real, genuino, es el de hacernos la pregunta: ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en mi vida? Estaba pensando mucho ayer en relación al Salmo que nos dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué será entonces aquel que no dice que Dios no exista, pero vive sin tenerlo a él en cuenta? Nosotros no decimos que Dios no existe, nosotros no profesamos decir que no amamos a Dios o creemos en Él, pero vivimos de una manera en la cual ignoramos lo que Dios nos quiera decir o la importancia de la comunión de Dios con nosotros. Y de allí, el evaluarnos personalmente cómo está la dimensión espiritual en nuestras vidas. Nos afanamos cuando no hay trabajo, nos desesperamos cuando no hay comida en la mesa, nos abrumamos cuando hay problemas que comienzan a amenazar el estado normal de una familia, las relaciones entre marido, mujer, hijos, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto es el pesar que podemos nosotros sentir cuando reconocemos que la dimensión espiritual en nosotros está nula, está vacía, está en grande decadencia? Y sin duda esto es lo que hoy tenemos nosotros que reconocer. Esto es lo que pasó con los hermanos allí en Jerusalén, después que se reedificaron los muros, después que todo se hizo, se esperaba pues ya todos estar contentos y gozosos, sin embargo, faltaba un ingrediente y era la parte espiritual de sus vidas. Escúchenme, no importa cuánto nosotros creamos estar pasándola bien si no tenemos al Señor como centro de nuestras vidas, su guianza, como algo primordial que hemos de buscar de Él todos los días, no sabemos realmente lo que nosotros estamos perdiendo. ¿Qué veíamos nosotros en este grupo de personas, esos ciudadanos ahora de Jerusalén? Muchos de ellos que se habían criado en países extranjeros. De repente los muros de Jerusalén se han reedificado y ellos son trasplantados de Babilonia a venir ahora a Jerusalén y completamente muchos desconocer la historia de sus mismos padres, de su cultura hebrea, de su relación con Dios y de la historia de cuántas veces sus padres fracasaron al no obedecer a Dios y desviarse de Él. He pensado mucho de esto y me pongo a pensar acerca de nuestra situación hoy nosotros como hispanos que vivimos en este país norteamericano. Culturas diferentes, idioma diferente, modus vivendi muy diferente. Nuestro modo de vida, nuestro estilo de vida es muy diferente. Y el conflicto, que créanme, lo llevo muy, pero muy presente en mi corazón, de entre los padres hispanos con sus hijos, que muchas veces se niegan a hablar el español, aunque lo entienden, prefieren hablar inglés, y existe inmediatamente una separación entre ellos, sin puente de comunicación, o de afecto, o de cariño, y muchos más cuando somos cristianos, y sin embargo, no existe tal relación entre los dos. Se necesita traer a cuenta lo que está faltando y edificar ese puente de edificación. Y sin embargo, vemos nosotros que la palabra de Dios puede ser ese puente. Lo fue para ellos. Miren ustedes que llamaron a Esdras, estaban todos reunidos allí. Por favor, imagínense el escenario al frente. El lugar era la Puerta de las Aguas. Estaban al frente de las Puertas de las Aguas, eran unas puertas importantes allí en Jerusalén, y estaban en la plaza, estaban al aire libre, todos reunidos, dice aquí, como si fueran un solo hombre. O sea, todos tenían el mismo propósito de estar reunidos, estaban todos allí de mente, de corazón, de espíritu, tan presente. No como muchos de nosotros venimos a la iglesia, nuestro cuerpo está aquí, pero su mente está por muchas otras partes divagando. O estamos en el trabajo y estamos pensando en la casa. O estamos en la casa y estamos pensando en el trabajo. Estamos en dos o tres lugares al mismo tiempo, pretendemos estar, y por eso nada nos sale bien. Estamos en un lugar, tenemos que estar allí de todo corazón, con toda la mente, con toda la concentración. Y vemos que esa era la actitud de estas personas. No estaban reunidas en un lugar cómodo, amplio, con luces y demás. Estaban al aire libre, sin embargo, vemos que prestaban toda la atención. ¿Qué sucede? Vemos que trajo un avivamiento a la autoridad de la palabra de Dios. Algo que, escúcheme, no debemos permitir que se pierda. Por eso es que no se permite, se ruega a los padres de familia, tengan ustedes conocimiento del por qué es que se presentan y se ofrecen clases de enseñanza a los niños de acuerdo a su edad y cuidado de bebitos con todas las facilidades adecuadas para que aquí vengamos y nos concentremos. Cuando un niñito entra al santuario, llora o distrae o se mueve, distrae a los demás y al final se pierde el respeto y la reverencia que debemos tener a Dios al escuchar su santa palabra. Veamos por favor algo más que toma lugar. Las personas reunidas, Esdras, el escriba, aquel escogido de Dios, aquel preparado para hacer su tarea de exponer la palabra, de darla a entender y de poner su vida como un instrumento de Dios. La otra persona reunida era Nehemías, que sabemos su labor como líder y también como gobernador de todos ellos, y luego estaba todo el pueblo que correspondía ser los ciudadanos. Vemos qué pasa en el versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Hermanos, algo aún nos falta. Estamos bien, hemos sido prosperados, hemos sido bendecidos, pero algo falta. Esdras, ve y traiga las Escrituras y léanosla, expónganos la palabra de Dios, la ley que fue dada a Moisés. Y fue en efecto lo que se hizo, y vemos nosotros que, versículo 2, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Es el lugar de todo pastor, de todo sacerdote, de todo líder espiritual, el de llevar siempre por delante y por encima de todo la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Nunca vaya a una iglesia, cualquiera que sea, o cualquier reunión en una casa o en la plaza, si la persona dirigiendo esa reunión no lleva por delante la palabra de Dios. Porque para eso es que el Señor nos llama a congregarnos y poder ser edificados. Dice entonces, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así tanto de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. ¿Qué quiere decir esto? Los niños pueden entender. Los niños pueden concentrarse. Vemos que hay una aplicación, hay un ejemplo y una ilustración grandiosa al frente nuestro de lo que es el ejemplo genuino de la exposición de las Escrituras como deben de ser, como fue en aquel entonces y como debe de ser en el día presente. Todo lo que podamos entender. Por eso hay clases, por eso hay reuniones también de grupo más pequeño. Los domingos el hermano Miguel conduce enseñanzas para los nuevos creyentes, aquellos empezando en la fe, que muchas cosas quizá dichas del púlpito a veces no las entiende, pero en reuniones especiales puede recibir y puede aprender y entonces seguir creciendo poco a poco. Otras clases quizá más avanzadas, en donde uno puede introducirse más y profundizarse más. Entonces vemos importante el hecho de reconocer, venimos para entender, y dice tanto hombres y mujeres, y de todos, verso 2, los que podían entender. Y algo más, dice, el primer día del mes séptimo. Tome nota de esto, veo que es importante para muchos. Levíticos 23, versículos 23 y 25. De acuerdo a esta escritura, esta época en la cual este asunto tomó lugar era importante. Porque estas eran las fechas que aproximaban los días de tres importantes fiestas tradicionales de los hebreos. Lo cual viene a ser la fiesta de las trompetas, la fiesta de expiación y también la fiesta de los tabernáculos. Tres fechas festivas muy importantes, en lo cual todos ellos buscando el consagrarse a Dios, vieron propio el de que era necesario hacer el compromiso con Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos reunimos para celebrar, no? Y decimos, bueno, nos hemos reunido para celebrar. Pero la pregunta que debemos de hacernos es, ¿celebrar qué cosa? Si estoy hundido en mis problemas, si estoy frustrado, si me estoy ahogando en el mar de desesperación en el que vivo. Entonces es lógico que venimos a la iglesia, ¿y qué hacemos? Miramos y ahí los cantos, quizá algunos saliendo más de fuerza que de ganas, y entonces, porque no ha habido primeramente ese momento de consagración a Dios, de entendimiento, del saber cómo debemos de vivir y cómo aplicar estas enseñanzas, y entonces en efecto sí, como debe de ser el domingo, es la reunión de celebración, de juntos dar gracias a Dios por la vida que nos ha dado, el perdón de nuestros pecados y el de saber que cada día con Cristo, hermanos, es un día nuevo, diferente y también victorioso. ¿Cuántos están de acuerdo con ella? Pero nos falta aún abrazar esa victoria que la palabra de Dios nos la enseña. Que no se basa en las circunstancias, pudiendo ser de una manera un día y de otra manera otro día, pero se basa en la victoria que Cristo hizo, ¿dónde, hermanos? En la cruz del Calvario. Y entonces, entendiendo estas cosas, veamos, por favor, algunos puntos muy importantes para nosotros también, el de ponernos a evaluar y a preguntar, ¿necesito yo que la palabra de Dios sea expuesta de tal manera que traiga a mi corazón un desafío, que traiga a mi corazón algo nuevo, algo que me impulse, que me motive, que me renueve? La respuesta es claro que sí. Y si usted viene a esta iglesia, o a cualquier otra iglesia que usted va, y usted va y entra igual, y como que algo está faltando, usted necesita orar y decirle, Señor, ¿qué es lo que está pasando? O estoy mal yo, o aquel que expone la palabra realmente pues está allí porque no sé por qué. Porque vemos que a veces perdemos el sentido de lo que estamos nosotros buscando realmente. Escucho de personas que por motivo de que le quedó más cerca, se fue a esta iglesita aquí, que le da pena dejar al pastor porque tiene 3, 4 hermanitos, y luego escucho de otro pastor también de que está ahí tratando de luchar para hacer esto y lo otro, y al final después pasan semanas, meses, y que fulano, tal familia, se fue a una doctrina diferente, que tal pareja, el marido, se volvió otra vez a fumar y a tomar licor otra vez, y que... Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Porque comenzaron a menguar en su crecimiento espiritual. La palabra de Dios comenzó a no tener el efecto en ellos. Y a veces es tanto por un lado o por el otro. El pastor puede ser un tremendo expositor de la palabra de Dios. Pero si tus oídos están sucios, no vas a oír bien. Si tu corazón está manchado, no vas a percibir lo que Dios te está diciendo. Si tus ojos, que son las ventanas del alma, están completamente dañados y ves completamente nubloso, sabemos que es necesario primero ir al Señor y limpiar, y si hay amargura en tu corazón, resentimiento, si hay pecado, lo que sea, es lógico que lógicamente no vas a recibir el mensaje de Dios. Pero miren ustedes cuán importante es que la palabra de Dios cause tal impacto en mi vida, en su vida, en nuestra vida, de tal manera que ocasione, que produzca, que traiga resultados que manifiesten en cambios. Hermanos, yo necesito cambiar. ¿Cuántos también creen lo mismo? Digo, que creen que yo debo de cambiar. Y sí, es verdad, pero también ustedes. También ustedes. O sea, llegar al punto en el cual no quiero quedarme como soy. No quiero tampoco estacionarme en donde me encuentro hoy. Quiero avanzar, quiero crecer, quiero aspirar todo lo que Dios quiere que yo sea. Y esto es lo lindo de esta gente. Que aunque vemos que estaban completamente en la ignorancia de lo que era la historia de ellos, de su cultura, de los hebreos, de su relación con Dios, las palabras expuestas por Esdras, por sus ayudantes, los levitas, todas las personas que estaban ahí, ayudándoles a que entiendan, dándoles el sentido, leyendo la Escritura, los hizo reconocer y sobre todo el caso de reverenciar a Dios. Y algo muy lindo, quebrantamiento de corazón. El Salmo 51 nos expresa la oración de David cuando se arrepintió. Ustedes supieron que David, el rey, conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, no hubo otro parecido a él, ni que se semejara a él. Sin embargo, escúcheme por favor, sin embargo, él pasó un tiempo, un periodo en su vida como rey de Dios, como siervo de Dios, en el cual tenía pecados ocultos. Es importante que entendamos. No llegó al capítulo 51 en su oración así de noche a la mañana. Primero pasó un tiempo en el cual, usted téngalo en mente o escríbalo, el Salmo 32, léalo y ve allí, que dice, mientras callé mis huesos se secaban dentro de mí. Mientras en la noche no podía dormir y mi llanto hacía lagunas de lágrimas en mi cama. O sea, es algo horrible, hermanos, cuando un hombre o una mujer de Dios, cristianos, guardan cosas en su corazón y cuando no han libremente ido al Señor con un corazón compungido porque su palabra trae convicción, nos redarguye y entonces al arrepentirnos nos limpia totalmente y nos renueva totalmente y podemos ver lo que la palabra de Dios hace en nosotros. No sé qué versículos compartirían ustedes cuando formaron los círculos, pero para aquellos que tengan interés, tome nota, Hebreos 4:12. Es un versículo bien lindo y aún creo yo provechoso de aprender. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo que parte entre el alma y el espíritu, que penetra hasta los coyuntura, los tuétanos, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Escúcheme, por favor, y dígame, ¿qué puede ser más poderoso que la palabra de Dios? Dígame usted, nada. ¿Lo pueden decir todos así? Nada. Hebreos 4:12. Léalo, escríbalo en tarjetas, en papeles aparte. Viva, eficaz es la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Pero qué seremos nosotros si diciendo que hay Dios no buscamos el tener una comunión con Él cada vez más renovada y más significativa? No sé cuál nombre. Pero el Señor Jesucristo dijo en Apocalipsis, prefería que fueras frío o caliente, si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y es el aspecto nauseabundo de aquel cristiano que es un cristiano tibio. Y cuando es tibio, cuando no lee la palabra de Dios, cuando no ama a Jesucristo con pasión y cuando no está dispuesto a decirle sí a Dios y no al mundo. Los domingos en la noche que estamos estudiando Primera de San Juan, que no améis al mundo y las cosas que están del mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no puede estar en él. ¿Qué cosas hay en el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todas esas cosas que pasan, que simplemente están un momento, pero luego no satisfacen. El mundo y sus deseos pasarán, pero el que haga la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios hoy? El Señor nos está hablando. El Señor nos quiere hacer una vez más ver, entender y reconocer que es importante fijar nuestros ojos donde deben de estar fijados. Olvídese de chismes, olvídese de otras cosas que le hacen perder el tiempo. Olvídese de ver tanta televisión o de estar haciendo tantas otras cosas cuando usted les pone a ellos prioridad antes que la palabra de Dios. El perjudicado es usted, y a la vez necesitamos nosotros unos a otros motivarnos y reprendernos. Ustedes, hermanos, que ven a su esposa viendo televisión, apáguele el televisor, diga: eso no se ve. Ponte a leer la Biblia mejor, querida. Y si se enoja, que se enoje, porque si enojada se queda, al infierno se va a ir. Y las mujeres que ven a su marido que aún toma su cerveza, o que aún fuma, o miente, o hace otra cosa, oye, ya, deja eso y ven y léeme la Biblia, hombre, lee la Biblia a los hijos, ¿qué quieres? ¿Que se pierdan ahí como tú? Llegar a un punto en el cual, hermanos, o sea, dice la Biblia en Santiago, sacar a estas personas de las llamas del fuego, porque ya se están quemando y ya el fin se está llegando. La palabra de Dios, hermanos, es fuerte, es viva y eficaz. Y yo creo que es importante de que reconozcamos lo que hace como impacto en nuestras vidas. ¿Qué es lo que incluía la exposición de las Escrituras de versículo 3 al 8? Vemos una vez más que el exponer la palabra significaba leer la palabra, tener una actitud de alabanza y de adoración, y tener una percepción de inspiración a las Escrituras. No es solamente leer como cualquier otro libro, como leer el periódico, otra revista. Leer la palabra de Dios invita el corazón a inclinar nuestra alma al Señor en alabanza, en adoración. Por favor, fíjense lo que dice una vez más en el versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Cuántas horas son desde el alba hasta el mediodía? Bueno, depende. Si amanecía como hoy, vemos a las 6 de la mañana, ya está aclarando el día, serían 6 horas. Si sería más temprano inclusive, serían más. Si sería un poco más tarde, serían menos. Pero póngase a pensar, 4, 5 horas, si queremos ser conservadores en el punto de vista. Escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántos nosotros podemos solamente escuchar 10, 20 minutos y luego la mente inmediatamente comienza a divagar y nos distraemos y muchos hasta se aburren a veces? Y nos damos cuenta que es porque falta algo de lo que es la percepción de inspiración a las Escrituras. Otra cosa importante en la alabanza, fíjense por favor lo que sigue en el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, o sea, estaba en un estrado, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento, o sea, está en un lugar que se puede ver, que se puede divisar, o sea, que ayuda a todo eso. Y luego dice, y cuando abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén. La palabra amén, ¿sabe lo que quiere decir? Así sea. Díganlo todos, por favor, ¿qué quiere decir amén? Que la próxima vez usted, dígaselo a alguien. Aún pregúntele, ¿sabe lo que quiere decir la palabra amén? Todo el mundo dice amén cuando termina de orar. Y muchas veces o no sabemos o hacemos los tontos. Amén significa así sea, quiere decir así sea. Cuando Dios dice amén, Él dice así será. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en tu nombre, que así sea. O sea, escucha el clamor, mi oración. Estas personas unieron su corazón a las palabras de alabanza, exaltación a Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Sabemos que existen diferentes maneras de personas, a veces en diferentes lugares, siempre estar diciendo o gritando amén cuando el pastor está predicando. O hay pastores que a veces piden que la congregación diga, amén hermanos, amén, amén hermanos, amén. Y a veces se puede convertir simplemente en un bastocillo, se puede convertir simplemente en un método, ¿no?, de llenar los huecos dentro de las palabras y los pensamientos que hay. Pero cuando es espontáneo del corazón, yo desde aquí a veces puedo ver de ustedes sus rostros, y con sus ojos, con su mirada, con la movida de cabeza, a veces, aunque no fuera muy sonoro, pero dicho de corazón, y todas esas cosas, una manera de alimentar en forma recíproca este momento de exponer la palabra y de recibir inspiración y ayuda espiritual. Qué lindo, ¿verdad? Cuando es algo espontáneo, no cuando es forzado. Espontáneo es cuando uno está percibiendo y la palabra está inspirando y uno, amén. Así es. Wow, Señor, hablándole a tu corazón, su palabra, tocándote. Entonces, algo muy importante en el versículo 6, que se nos enseña a nosotros también, hermanos, a permitirnos, hermanos, cuando venimos a la iglesia. Por eso el tiempo de oración al principio, el tiempo de alabanza, tiempo musical, y luego el tiempo de exponer la palabra, para que nos relajemos. ¿Cuántos de ustedes pueden reconocer que muchas veces venimos
tensos a la iglesia. ¿Pueden ser honestos y reconocer eso? Grande mayoría de nosotros. Muchos jóvenes que en la escuela, que el tiempo, que corriendo, que llegando tarde, el trabajo y la familia, y que los niños, y que el esposo, y que el marido, todo eso produce un alto grado de tensión, hermanos. El modo de vida nuestro es constantemente de vamos, 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 vamos. Y yo sé que muchos de ustedes hacen gran esfuerzo en del trabajo, correr a casa, y algunos hasta sin comer. Tengo yo entendido, a veces vienen, algunos hasta sin bañarse, también por eso algunos lo huelen. Pero ahí está, porque quieren dar lugar a venir a escuchar la palabra de Dios. Entonces vemos que hay tensión. Entonces venimos a la iglesia tensos, estamos así, ¿no? Pues les cuesta a veces hasta aplaudir porque estás, o saludar a los hermanos. Otros llegan tensos, pero a la vez exhaustos, cansados. Y entonces a veces algunos hermanos que dirigen alabanza y pónganse de pie, siéntense hermanos, pónganse de pie. Ay, me tienen que hacer aquí ejercicio físico también, que párate, siéntate. Ey. O a veces simplemente el hermano dijo, pónganse de pie, como él está parado tocando la guitarra, sigue alabando al Señor y se olvida que todos están parados y están así. Y algunos no, no se sientan. En otras palabras, a mí qué me importa lo que diga el director de alabanza, yo me siento, ¿no? O sea, ahora, hay casos y hay casos. Hay personas que están enfermas, inválidas, algunas personas con problemas en la espalda, otros con callos en los dedos. O sea, ¿quién sabe su problema, no? ¿Le aprieta los zapatos? No sé yo. Pero el asunto está en que la actitud, el sentir, lo que produce en uno, el deseo de alabar a Dios. Muy importante, hermanos. La sensibilidad. Pero para ello, versículo 6, fíjense, la actitud, relajados. Llega un momento en que uno se relaja. Ya no está tenso, no pensando en qué piensan, qué dicen, me están viendo o no. A veces pasa eso. Estamos alabando al Señor con las manos levantadas y estamos mirando a los lados. Baja las manos entonces, puedes quitarse las manos levantadas mirando a los lados. Levanta las manos para elevárselas a Dios y uno puede elevar su mirada hacia arriba o puede estar con los ojos cerrados, pero uno está alabando a Dios.
Dios le bendiga, hermano.
¿Qué está haciendo? ¿No te das cuenta? Hoy está uno cantando y... No, hay cantos que van dirigidos a Dios y hay cantos que van dirigidos al ánimo y al deseo de reconocer Dios es bueno y solo Dios hace al hombre feliz. Es un canto para nosotros. Y a veces hasta eso no lo sabemos porque solo Dios hace al hombre feliz. ¿Qué está cantando al Señor? No. Abre los ojos, alégrate. ¡Ey, hermano, sonríe! ¡Come on! Ok, y como que anima esas cosas, ¿eh? Estamos cantando un canto de despertar entre nosotros la realidad de qué estamos haciendo y por qué estamos aquí. Y cuando cantamos al Señor, entonces cuando recogemos nuestros pensamientos, nuestro corazón al Señor, el momento, el sentir tan íntimo, tan sublime con el Señor, algo muy importante. Y es por eso el ser sensible a ello. Pero para ello, ser relajados y poder responder a Dios en forma creativa, con unción fresca. ¿Qué hicieron ellos? Fíjense, por favor, el versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos. No le dijeron, levanten sus manos. No, Esdras no dijo eso. Esdras bendijo a Dios, al Dios grande, a Jehová, y el pueblo respondió, amén, amén. Y el pueblo fue el que alzando sus manos, y luego, ¿qué hicieron? Se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y literalmente lo que dice en el original es, estaban con el rostro en el suelo, postrados ante el Dios. ¡Qué tremenda experiencia! No solamente allí, pero fíjense en el versículo 7 y 8, por ello, debido a ello, la percepción de inspiración en las Escrituras. Y vemos aquí un hermoso balance, hermanos, entre lo que son las emociones y lo que es la enseñanza de la Palabra de Dios. Dice así en el versículo 7, al mencionar el nombre de todos estos levitas, usted puede mencionarlos y aprenderlos de memoria si quiere, yo no. Y luego dice, así estas personas hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, leer y entender. Ver, fijar, notar, observar, muy importante cuando se está leyendo. Y entonces vemos al principio, las manos se levantan, dicen amén, amén, y se postran al suelo, y su rostro está hacia la tierra. Sin embargo, después tienen atención para escuchar la palabra de Dios. yo he estado en muchas iglesias, Dios me permite ir y dar su palabra en diferentes denominaciones, iglesias, retiros, convenciones, etcétera, etcétera. Y simplemente quizá puedo decirle de que a veces no existe ese balance, hermanos. Permítame que lo diga humildemente. No siempre existe ese balance. A veces una experiencia, gritan y lloran y esto y brincan y todo, y a la hora de escuchar la palabra de Dios, muchos están distraídos hasta decir basta, que es una cosa tremenda. Y a veces yo, al fijar la cosa, digo, inclinen su rostro y vamos a orar. Pero si estuvieron orando 2 horas. Sin embargo, como que no se capturó algo, el balance de la emoción, del exuberante, del corazón, pero luego la enseñanza de la palabra de Dios. Por otro lado, existen otros extremos. El ambiente siempre es frío, quizás, hasta cierto punto, si quiero usar esa palabra, y todo el punto es doctrinal nada más, enseñanza, lectura, palabra que es dicha así, en forma monótona, sin color, sin expresión. Y pues ahí las personas están tomando notas, escuchando, que en el griego quiere decir la cosa, y en el hebreo tal, y el otro, la referencia bíblica aquí. Puro estudio, puro estudio, puro estudio, sin espíritu. El balance, la parte que motiva al corazón, la parte que instruye y presenta precisión en lo que uno está aprendiendo. Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que es el centro de tus emociones, con toda tu mente, que es el raciocinio, el pensar. ¿Qué nos diferencia a nosotros de los animales? El que nosotros pensamos y al razonar podemos escoger. El perro, el animal, cualquier otro, va por instintos. Por instinto va y busca a la hembra para reproducir. Por instinto. El hombre es por amor, es por el deseo. El amor es una decisión. Y de allí el amor, uniendo a las personas, trae como fruto de ese amor la procreación de los hijos. Hay una diferencia en el decidir, en el pensar. Y así tenemos que amar a Dios, no solamente por el impulso de amar a Dios, oh, Dios, aleluya, gloria a Dios, sino porque uno ama entendiendo las Escrituras, y entonces le ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos aman al Señor? Pero aprendiendo a amarle, no solamente con las emociones, no solamente con la mente, no solamente con una y otra, con todo ello, y el Señor glorificado de esa manera. Un hermoso balance. Emociones de enseñanza, que si ustedes conocen el ministerio de las iglesias de Calvary Chapel, que son por medio de más de 500 iglesias, simplemente eso es lo que las diferencia. Y muchas personas, seminarios y demás, vienen a buscar cuál es el secreto de ustedes, por qué han crecido tanto, por qué tanto éxito en el ministerio. Y simplemente no es que no hay secreto, simplemente lo que hacemos es exponer la palabra de Dios, buscando el balance y dejando que el Señor simplemente reproduzca el fruto de cada una de las vidas. Y algo muy importante en todo ello es que lo que vemos aquí en hebreo, en Nehemías 8:8, leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es lo que hacemos. Vamos a través de la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, dándole la aplicación respectiva, dándole el sentido, leyéndolo en el contexto. A veces hay personas que se acercan con preguntas que a veces no tienen realmente mucho sentido o aún no sabe cuál es la motivación por la cual lo hacen. Y personas a veces quieren basarse en un versículo para apoyar lo que ellos piensan, opinan o creen. Y hace años se dio a conocer este eslogan de que un texto sin contexto es un pretexto. ¿Quisieran decirlo conmigo todos juntos? Es una verdad encerrada en estas palabras que son fáciles de recordar. Díganlo todos. Un texto sin contexto es un pretexto. Y muchas veces queremos basarnos en un versículo fuera de lo que le corresponden ser los versículos que le anteceden y los versículos que le siguen, para simplemente, es pecado tomar vino, pastor. ¿Por qué? Bueno, porque aquí la Biblia dice que Jesús dijo, y que los apóstoles, y que Timoteo, Pablo le dijo a él. Un versículo, pero fuera de contexto, es un pretexto. Y simplemente dar lugar a entender que la palabra de Dios nunca se contradice a sí misma, somos nosotros los que la queremos contradecir, porque vivimos una vida de pecado y la palabra de Dios es una vida de santidad la que presenta cada uno de nosotros. Entonces la palabra allí, claramente, poniendo el sentido, son cosas muy importantes que quieren significar el poder hacer la distinción, separando o uniendo los pensamientos correlacionados que ayudan a entender todo el contexto de lo que se está leyendo y de lo que se quiere entender. ¿Cuál es en sí el hecho de poder captar lo que se está diciendo? Captar el significado profundo, recibir luz y entendimiento. Y veamos lo que viene como resultado en el versículo del 9 al 12. La movilización del pueblo de Dios. El pueblo responde, actúa, manifiesta, demuestra algo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en efecto ocurrió algo genuino y poderoso. Y esto es el deseo de Dios y de todos los que amamos a Dios. No el querer prefabricar cosas, no el querer manipular situaciones, sino el hecho de dejar que Dios haga lo que Él quiera hacer al haber expuesto su santa y poderosa, inmutable, poderosa palabra de Dios. El salmista dijo, oh, cuánto amo tu ley. Es mi meditación de día y de noche. La exposición de tus palabras alumbran y dan entendimiento a los simples. ¿Se dan cuenta? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Oh, tus dichos he guardado en mi corazón, dice el salmista, para no pecar contra ti. ¿Cuántos tenemos a veces épocas cuando sentimos débiles? Y cuando sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo que sabemos que está mal, pero por debilidad. Y luego leemos que dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La palabra causó el impacto en ellos, lo causa en nosotros, y de corazón buscamos de veras que el Señor actúe y obre en nosotros. Y vemos la movilización del pueblo del verso 9 al 2, fue que ocurrió algo genuino y poderoso. ¿Qué fue esto, hermanos? Fue la convicción que vino a través del poder vivo de las Sagradas Escrituras. Trajo consigo un sentido de culpabilidad sobre ellos para hacerlos sentir convictos de sus pecados y asimismo al reconocer de todos los fracasos a través de la historia que los llevó a conmoverlos dentro del corazón. No hay algo más lindo y precioso, y sobre todo personas que sufren en la vida, enfermedades, fracasos, problemas, situaciones diversas. Aquella persona que sufre es una persona que ha aprendido a ser más sensible que otros. Aquellos que desde niño todo lo hemos tenido ahí sobre mesa y todo servido en bandeja, al final no apreciamos las cosas. ¿Ustedes saben quiénes son los jóvenes con mayores problemas de drogas, de delincuencia? Son los jóvenes no pobres, aunque hay excepciones, pero los jóvenes de familias ricas. Los hijos que todo lo que quieren, mamá se lo da, papá se lo da. Los hijos que están aburridos de todo lo que el dinero puede ofrecer y quieren algo más con emoción, con suspenso, que les provoque el dar lugar a, ok, vamos a robar aquello. No necesitan. Pueden pedirle a papá y se lo da. Pero no, es diferente que papá me lo da, que quiero robarlo yo. Es diferente, ¿ves? O hacer este dinero, pero sin trabajar, hacerlo fácil, hacer esta tranza, dar lugar a hacer esta compra y venta de droga y al final lograr todas estas cosas. Grande necesidad, ¿verdad? La convicción, la culpabilidad, el problema hoy en día de muchos de los adolescentes, y escúcheme que hay muchos aquí, y muchos padres adolescentes o de futuros adolescentes que van a crecer, es el hecho de que los padres no ocupan tiempo con sus hijos. Es que los padres no entienden a sus hijos. Es que los padres no expresan su sentimiento a los hijos. Simplemente se supone que ellos deben de saberlo, y entonces hay una gran división y un abismo en la comunicación. Y yo quiero animarles a ustedes, padres de familia, que más que todo hoy en día ocupen tiempo con sus hijos, orando, leyendo, jugando con ellos, conociéndolos a ellos, amándolos, respetándolos, aceptándolos y demostrándoles el amor de Cristo Jesús. ¿Cómo fue Cristo? Fue severo. Fue amoroso, movido a compasión, pero fue rígido. Pan, pan, vino, vino. O blanco o negro, o estás o no estás, o estás conmigo o estás en contra de mí. Y como cristianos, creo yo, nos falta esa parte de convicción firme y tener valor como cristiano, no ser cobardes. Oh, claro que duele, claro que uno sufre, pero o es así o si no, ¿cómo va a ser? Porque un día tendremos todos que dar y rendir cuentas al Señor. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Hubo demostración de dolor y compungimiento de corazón. Fíjense, por favor, el versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escribe a los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. ¿Por qué dijeron ellos eso? Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Es conmovedor. Ha sucedido muchas veces, aquí en esta iglesia y en otros lugares, cuando estoy simplemente leyendo la palabra de Dios o exponiendo algún pensamiento bajo la unción del Espíritu Santo. Y poder ver de donde estoy personas que están compungidas, personas que están literalmente derramando lágrimas por sus mejillas, personas que están siendo tocadas por el Espíritu de Dios. Y hermano, algo que en lo personal me conmueve, a la vez me lleva más a un convencimiento más pleno del poder de la palabra de Dios. Pero unas cosas les digo, escúcheme por favor, todos atentos. Decídete de una vez qué es lo que vas a hacer. Decídete. Y si tu interés no está en Dios, toma tus cosas y márchate. Márchate ya. Pero si su corazón está en las cosas de Dios, mira, acuérdate de la historia del hijo pródigo. Acuérdate de la historia del hermano del hijo pródigo. Acuérdate de eso. Y acuérdate la historia del papá del hijo pródigo y del hijo del hermano del hijo pródigo. Y escúchame una cosa. El Señor se ha puesto su mano en ti, su corazón en ti, sus ojos en ti, pero tú no entiendes todavía. Y acá dice los levitas y Esdras y Nehemías, haciendo entender al pueblo, haciéndoles ver, haciéndoles sentir el impacto de la palabra de Dios. Pero si así con todo no entienden, entonces ¿qué vamos a hacer aquí? Decídanse, por favor. O somos o no somos, pero decídanse. No podemos creer o pretender una y otra cosa también. Decídanse. Esta gente fue conmovida de corazón, lloró. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted ha llorado delante de Dios a reconocer su pecado? Déjese de culpar a sus hijos, déjese de culpar a su esposa o a su marido. Usted delante de Dios, ¿cuándo ha llorado por su pecado, por su falta de interés, por su falta de preocupación, concernimiento, búsqueda, hambre, sed espiritual? Solamente nos fijamos en lo material, en el dinero, en la casa, en la comodidad, en el pasarla bien, en la comodidad de que todo me den y al final yo mientras menos dé mejor todavía. Estamos mal, estamos hundiéndonos y estamos dando lugar a reconocer de que el Señor desea que su palabra haga este efecto en nosotros. Dios usa estas cosas en nosotros. Muchas veces el Señor me habla y me siento mal, hermanos. Me siento mal, siento mi corazón que por dentro está queriendo zapatear, pero Dios usa esto para que uno pueda ir a Dios arrepentido y haya cambio. Pero si muchos vamos al otro extremo, aquellos que somos duros y no lloramos, otros que lloramos por toda cualquier cosita, despierta, todos los días lo mismo, siempre que vas a la iglesia, todo el tiempo llorando, no puedes orar sin estar todo el tiempo, come on. Se necesita al principio arrepentirte de tus hierros, decirle, Señor, ya no más me arrepiento, pero que haya cambio. Pero si siempre lo mismo, el mismo lloriqueo una y otra vez, vemos el ejemplo, ya cállense, levántense, es tiempo de celebrar, es tiempo de festejar, porque el Señor ha escuchado el clamor. Ahora que haya fruto en nuestras vidas. En el Nuevo Testamento vemos en Romanos, dice que en Cristo vamos de triunfo en el Señor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es necesario el llorar, el quebrantarse, el compungirse por dentro. Pero cuánto es necesario también el regocijarnos y el de celebrar y el de decir el gozo del Señor es mi fortaleza. Hermanos, reconozcan que el Señor lo ha hecho todo ya por ti y por mí. El sacrificio ya se hizo en la cruz. Ahora es necesario decirle, Cristo vive y yo simplemente vivo para Él. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor en esta hora? Porque Cristo nos dio la victoria. Y es tiempo de celebrar. Es tiempo de celebrar. Fíjense por favor el versículo 9. Y dice, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Estaba bien, pero todo en su tiempo, todo en su lugar. Ya lo hicieron, ahora algo más. Verso 10, luego le dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. En otras palabras, seamos caritativos, generosos, compartamos. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis. ¿Por qué? Léanlo todos en voz alta. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Léanlo otra vez. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Otra vez más, por favor. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cristianos, a veces nos sentimos débiles, oprimidos por los problemas, por las presiones. ¿Qué es lo que nos va a dar fortaleza? El gozo del Señor. Y como leíamos en el versículo 12, dice, y todo el pueblo fue y comió y bebió y fue a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. Gozarnos en el Señor, hermanos. Piense sobre esto, por favor. Y la próxima vez, durante el tiempo de alabanza, goces en el Señor. De corazón, vamos a gozarnos en el Señor, aleluya, y cantarle con el corazón, hermanos, y con la mente y con el alma, expresándole, exponiéndole al Señor sus maravillas, sus grandezas, sus magnificencias, ¿verdad que sí? Y luego note lo que sigue después diciendo, ¿por qué todo esto? Porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. El fruto de aprender. Muchos estamos siempre estudiando, pero nunca aprendiendo. Venimos a la iglesia, pero al final, ¿qué se llevaron? ¿Qué recibieron? ¿Qué en su corazón? ¿Qué porción? ¿Qué lección recibieron? Permítame concluir dando lugar a que juntos leamos Primera de San Juan. Por favor, vean en sus Biblias. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Y vamos a leerlo juntos, por favor, en voz alta. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a ponernos todos de pie para orar, por favor. Dios, concédenos en esta parte de la reunión el que no pretendamos seguir engañándonos o engañando a otros o llamándote mentiroso o no conociendo la verdad ni mucho menos andando en ella. Tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Ilumina nuestro andar y ilumina nuestros pies, oh Dios, para que sigamos el sendero que debemos de seguir, para que sigamos a Cristo con todo el corazón. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La dimensión espiritual de lo que hoy oíamos en nosotros es algo muy importante con lo cual quiero que concluyamos pensando y examinándonos. Ninguna vida es completa sin la dimensión espiritual. Y ninguna dimensión espiritual es completa sin la aplicación de las Sagradas Escrituras. Y ninguna aplicación de las Sagradas Escrituras es completa sin el regocijo y la fortaleza a través del gozo que Él nos da. Pablo dijo, regocijaos en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Padre Dios Todopoderoso, ayúdanos a que podamos descubrir dentro de nuestros corazones honestamente cuál es el estado de nuestra dimensión espiritual en este momento presente en nuestras vidas, Señor. Que podamos confesarte y reconocer ampliamente nuestras áreas fuertes y nuestras áreas débiles, para que así podamos, Señor, recibiendo tu ayuda, marchar hacia adelante y proseguir hacia la meta, Señor, que tú nos has puesto frente. Señor, ayúdanos. Que podamos determinar qué tiempo es el que leemos y estudiamos y oramos. Quizá todo el día haciendo muchas cosas, pero ¿cuándo es que nos sentamos para leer, para estudiar y para orar? Y de allí podemos deducir cómo está nuestra dimensión espiritual. Arrepentidos y buscando un cambio en esta hora, te pedimos que nos ayudes a cada uno en este momento, Señor. Ayúdanos, Señor. Redargulléndonos, haciéndonos ver, haciéndonos reaccionar. Produciendo resultados en nuestras vidas. Señor, quita todo lo negativo en nosotros. Quítalo, Señor. Y permite que tu palabra nos encienda el corazón con un fuego y una luz eterna. Tú nos conoces, tú nos amas, tú nos llamas. Ayúdanos, Señor. Señor, con tu Espíritu.